Hoy ponemos la lupa sobre un fenómeno que, bueno, está redibujando nuestras ciudades: las plataformas de alojamiento tipo Airbnb. Tenemos una investigación reciente, centrada específicamente en su impacto aquí en la Ciudad de México.
Exacto. La idea es analizar cómo este modelo de negocio digital, que parece tan etéreo, ¿no?, choca y se entrelaza con la realidad física, la realidad social, de una metrópoli tan vibrante y compleja como es la capital.
Justo eso. Queremos entender esa interacción.
Sí, ¿cómo interactúan?
Entendido. Entonces, para empezar a desentrañar esto, ¿cómo se hizo el análisis? O sea, ¿qué tipo de información se usó?
Pues mira, se aplicó una metodología que combina números y mapas. Es cuantitativa y espacial. La base fue la información pública de Insight Airbnb.
Ajá, ¿qué es eso?
Es un proyecto independiente que recopila y analiza datos de la plataforma Airbnb en todo el mundo. Para este estudio se usaron los datos de Ciudad de México de septiembre de 2024. Básicamente se mapeó dónde estaba cada alojamiento.
O sea, un puntito en el mapa para cada Airbnb. ¿Y luego qué hicieron con eso?
Luego, esos puntos se cruzaron con otros datos clave de la ciudad. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es llegar en transporte público? Metro, metrobús, incluso las ecobicis.
Claro, la movilidad.
Exacto. Y también, ¿cómo está la situación social en esas colonias? Específicamente, los niveles de marginación y de violencia urbana. La idea era ver si había patrones, ¿sabes? ¿Dónde se concentran y cómo son esas zonas?
Vale, el cómo está claro. Ahora, a lo que vamos, ¿no? Lo interesante. ¿Qué encontraron? ¿Hubo algo que saltara a la vista de inmediato?
Totalmente. Primero, el número en sí. 26.582 alojamientos activos en esa fecha. Pero lo más impactante es dónde están. La distribución es, bueno, es tremendamente desigual.
¿Desigual cómo?
Imagínate, más de una cuarta parte, el 26.44%, son casi 7.000 alojamientos, están súper concentrados en solo 7 colonias.
¿Siete?
7 colonias. Una cuarta parte. Es muchísimo. ¿Y cuáles son? ¿Qué tienen en común esas 7?
Son las que muchos ya ubicamos como zonas, digamos, céntricas y de moda. Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte 1 y 2, Condesa, Hipódromo 1 y 2.
Ajá, las clásicas.
Exacto.
Y lo que las une, según revela el estudio, es un cóctel muy atractivo. Tienen excelente acceso a transporte y servicios y además presentan bajos índices de marginación y violencia.
O sea, lo mejor de lo mejor, urbanísticamente hablando.
Prácticamente. De hecho, fíjate, casi tres cuartas partes, el 73% de todos los Airbnb de la ciudad están en zonas que se clasifican como de baja o muy baja marginación.
Wow, entonces no es que se distribuyan por toda la ciudad, sino que van directo a las zonas que ya tienen estas ventajas urbanas. Y esto, pues, tiene que tener consecuencias, ¿no?
Definitivamente. ¿Y el estudio lo conecta de forma directa con la gentrificación?
El famoso término.
Sí. Ese proceso donde zonas populares se ponen de moda, los precios suben muchísimo y los habitantes originales, pues, a menudo son desplazados por gente con más poder adquisitivo. Aquí, la plataforma parece no solo aprovecharse de esa infraestructura y seguridad que ya existen, sino que también parece acelerar esa misma gentrificación.
¿Acelerar? ¿Cómo? ¿Es por la competencia con la vivienda tradicional o...?
Exacto, va por ahí. Al enfocarse en alquileres de corte a estancia, que suelen ser más rentables por noche que los alquileres a largo plazo, pueden presionar al alza los precios de toda la zona. Y esto hace más difícil que los residentes permanentes se queden.
Claro, le sube la renta a todos.
Y ojo, esto se agrava cuando no hablamos solo de alguien rentando un cuarto extra, ¿sabes? El estudio detectó casos de anfitriones que a veces son claramente empresas que manejan más de 100 propiedades.
¿100 propiedades? Espera, eso ya no suena para nada a economía colaborativa.
No, no, para nada.
Eso es un negocio inmobiliario a gran escala operando dentro de la plataforma.
Precisamente. Y ahí es donde el análisis da un paso más allá. Argumenta que este modelo no solo convierte la vivienda en una mercancía más, sino la ciudad misma. Transforma lo que se conoce como el derecho a la ciudad.
¿Qué es esta idea de que todos los habitantes tenemos derecho a vivirla, a usarla, a moldearla?
Exacto. Pues eso lo transforma en algo distinto, un privilegio a la ciudad.
¿Un privilegio? ¿Te refieres a que solo quienes pueden pagar acceden a las partes buenas?
Algo así, pero más enfocado al consumo. Es la posibilidad de consumir temporalmente los barrios más atractivos, seguros y mejor conectados, si tienes el dinero para pagarlo, en lugar de habitar la ciudad de forma permanente, con todo lo que implica.
¿Implica participar en su día a día, en su tejido social?
Justo. Entonces, beneficia a un flujo constante de visitantes o residentes temporales, potencialmente a costa de quienes han vivido ahí siempre. El acceso se basa en la capacidad de pago, no en la residencia. Es consumir la ciudad por partes.
Entiendo. Entonces, para ir cerrando un poco, lo que nos muestra esta radiografía de Airbnb en CDMX es una concentración muy, muy marcada en zonas ya favorecidas.
Sí.
Lo que podría estar, digamos, echando leña al fuego de la gentrificación y el desplazamiento.
Exacto. Y abre un debate crucial sobre cómo estas tecnologías digitales explotan, en el sentido de utilizar intensivamente, las ventajas que la propia ciudad genera. Seguridad, transporte, atractivo cultural.
Y las convierten en un bien de consumo.
Eso es. Convierten la experiencia urbana en un bien de consumo. Por eso no sorprende que esto esté impulsando intentos de regulación, como los cambios recientes a la ley aquí en Ciudad de México, que buscan poner límites, ¿no? Límites a cuántos días al año se puede alquilar una vivienda por esta vía.
Nos deja pensando mucho. ¿Qué le pasa al alma de un barrio, a nuestra conexión con el lugar donde vivimos, cuando ese mismo espacio se puede empaquetar y ofrecer al mejor postor por días o semanas? Es una pregunta fuerte.
Lo es, sin duda. Cambia la relación con el espacio urbano.